Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Otra semana más, esta última semana ya de enero. Que rápido se nos ha pasado el mes. Esto es el programa Enlace Informativo. Esto es una hora de información local que tenemos cada jueves de 4 a 5 de la tarde en directo. Y un programa que luego suele repetirse aquí en la propia emisora los viernes y sábados a primera hora de la mañana. Y también colgamos en internet, de momento en Podomatic, en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Nos queremos pasar a iVoox, que es otro lugar donde colgar audios, porque da más capacidad. También es gratuito escucharlo, descargarlo, como Podomatic, pero nos da más capacidad para no tener que ir borrando programas antiguos, que en algunos casos siguen siendo asuntos interesantes los que tenemos que ir borrando para dar cabida a los nuevos programas. 4 y 3 minutos... Hoy quería hacer un poco programa escoba, ir recogiendo cosas interesantes porque vamos ofreciendo entrevistas. Hoy de todas formas alguna entrevista les quiero ofrecer, porque el viernes pasado volvíamos a entrevistar a Esther Gabarre, esa vecina de Manoteras, vecina con 4 hijas, a la que iban a meter en la prisión, es viuda, tiene 4 hijas a su cargo. Y está en paro, es gitana, un montón de condicionantes para estar en paro, como se pueden imaginar, tener tantas hijas, ser gitana, ser mujer, son diversas discriminaciones. Y ya saben, lo ofrecíamos el pasado jueves en este mismo programa. En ese caso hablábamos con ella porque todavía lo único que se sabía era esa campaña de apoyo que se había lanzado desde la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras en Hortaleza, para recoger firmas que ya van por encima de las 140.000, o no sé, ahora miraré para dar la cifra actualizada. Y bueno, eso lo escuchamos el pasado jueves, y al día siguiente volvimos a hablar con Esther porque conocimos el mismo viernes que había salido la buena noticia de que le daban un margen de 10 días para seguir estudiando su situación, ver si le conceden el tercer grado, si se sigue pidiendo su indulto. Bueno, pues de momento no ha ingresado en prisión, así que como además es una conversación que mantuvimos con ella de unos 6 minutos, bastante breve, pues luego seguramente la recuperaremos. Pero decía que quería empezar hoy haciendo una especie de programa escoba, porque del pleno de diciembre de Hortaleza, que de momento es el único pleno al que estamos pudiendo asistir, apenas les he ofrecido una cosa. Después de unas 5 horas de pleno, lo único que hemos escuchado en este programa, en el enlace informativo, y hace ya más de un mes, el 17 de diciembre, fue la intervención que hizo esa especie de plataforma que agrupa a todos los colectivos que organizan la cabalgata participativa de Hortaleza. Y bueno, es lo único que hemos rescatado de ese pleno de diciembre de Hortaleza, así que hoy quería ofrecerles un debate, tampoco es que sea muy extenso, dura unos 14 minutos más o menos, y se trata de una propuesta que llevó el PSOE al pleno de diciembre de Hortaleza. Decía literalmente: para que se realicen los trámites administrativos oportunos para determinar los cambios que deban operarse en el callejero del distrito y de la simbología franquista que deba suprimirse, así como que se dé cuenta en el pleno de marzo de este año 2016 de los trabajos anteriormente señalados para abrir un proceso participativo que proponga las nuevas denominaciones de las calles. Ayer en el pleno del Ayuntamiento Central, lo que yo escuché por la radio era que se ha decidido descentralizar a las juntas municipales de distrito la capacidad de cambiar los nombres de las calles de sus distritos. Aquellos nombres pues que tengan como objetivo pues rendir homenaje a personas vinculadas con la dictadura franquista. Así que debido a lo que se habló este miércoles en el pleno del ayuntamiento, que va a dar las competencias a los distritos para que sean ellos los que decidan qué calles hay que cambiar y qué nombres, supongo, hay que poner en su lugar, vamos a rescatar este debate que hubo el mes pasado en el pleno de Hortaleza. Del pleno de este mes de enero también quería rescatar algo, lo que me pareció más significativo, que además partió de un asunto que parecía no tener demasiada importancia, como era un pequeño incendio que ocurrió en el ascensor del Centro de Servicios Sociales Concepción Arenal, pero acabó derivando en la falta de personal que hay en la Junta Municipal de Hortaleza, y supongo que en todas, porque uno de los argumentos que se dieron para justificar, entre comillas, esa falta de personal es que los funcionarios, primero, no hay todos los que se necesitan, lo cual ya es bastante grave. Por ejemplo, luego lo escucharemos, decía el gerente de Hortaleza que en vías públicas, por ejemplo, no hay ni un solo funcionario, y no es porque el Ayuntamiento de Madrid no quiera contratar funcionarios o funcionarias, sino porque hay una norma del Gobierno de la Nación que está en funciones que impide contratar personal público. Así que, bueno, pues claro, hay personas que se van jubilando, otras que se pondrán enfermas, etcétera, otras que se marchan, por lo visto se gana más dinero en las áreas centrales que en las juntas municipales, con lo cual muchos quieren irse a áreas en vez de a distritos, etcétera. Con lo cual los distritos están quedando bastante poco atendidos. De hecho, este martes por la mañana nos reunimos con la presidenta del distrito, con Yolanda Rodríguez, la presidenta de Hortaleza y de Ciudad Lineal también, y le comentábamos, pues eso, la necesidad que viene demandándose desde hace años de que las juntas municipales tengan más presupuesto y más competencias para poder hacer cosas. Y nos decía a los tres representantes que estábamos de la radio en esa reunión con ella y con su asesor, Roberto Velasco, al que estuvimos entrevistando, creo que fue hace 2 semanas en este mismo programa, nos decía que no quiere más competencias ni más presupuesto porque no tiene al personal, al funcionariado suficiente para sacar adelante todo el trabajo que hay. Así que lo primero tiene que ser personal y luego competencias y presupuesto según su punto de vista. Bueno, pues luego escuchamos también ese debate. Vamos a ir empezando por partes, luego les tengo que hablar también de ese concierto de jazz gratuito, porque este viernes es el último de mes y suele haber conciertos gratis en Hortaleza en los que participa además Radio Enlace. Tenemos últimos días para inscribirse en las propuestas culturales para Madrid Activa, limpiezas intensivas en casi todos los distritos del norte de la capital. Hoy jueves a las 7 de la tarde hay Consejo de Seguridad en Hortaleza, que hace más de un año que no se celebraba, concretamente desde noviembre de 2014, a pesar de que tiene que ser cada 6 meses, en todo 2015 no ha habido ni una sola convocatoria del Consejo de Seguridad, que es donde la Policía Municipal y Nacional informan de cómo han ido las cosas y donde cualquier vecino o vecina les puede preguntar o denunciar algún hecho delictivo que se esté produciendo. Hoy jueves a las 7... en el Salón de Plenos de la Junta Municipal, en la carretera de Canillas 2. Y tenemos más cosillas, así que vamos a ir arrancando por el principio. Y voy a empezar por el pleno de diciembre, que como digo, se nos está empezando a quedar anticuado y no hemos escuchado más que una cosa, que además fue una petición de la palabra. El orden del día ya tenía 22 puntos y luego además hubo varias peticiones de palabra. Quiero recordar que fueron 3, una del 15M de Hortaleza, otra de la Asociación Vecinal de Cárcavas y la otra que les puse hace ya más de un mes sobre la cabalgata participativa. Así que hoy vamos a ir a esa proposición que presentó el Grupo Socialista por lo de los cambios de nombres de calles en el distrito. Vamos a oír lo primero, la lectura de este punto del orden del día, que si no me equivoco era el 6º, en el pleno del mes pasado, del pleno de diciembre, que se nos empieza a quedar sino anticuado.
En el año 2007 se aprobó la ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, más conocida como la ley de la memoria histórica. En esta ley se establecen una serie de medidas en relación con la eliminación de todas las calles, símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura franquista, medidas que se sustentan en 2 principios básicos. De un lado, en el de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, partiendo de la premisa de que los símbolos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Y de otro lado, esta ley de la memoria histórica parte de la obligación de las generaciones presentes, es decir, de todos nosotros y de los poderes públicos, de restituir la dignidad y recuperar la honra de todas aquellas personas que padecieron injusticia y agravios durante aquel nefasto periodo de nuestra historia. A punto de cumplirse 8 años desde su aprobación, la Ley de la Memoria Histórica aún no ha sido aplicada en la ciudad de Madrid. De hecho, recientemente se ha presentado una denuncia contra nuestro ayuntamiento por incumplir sistemáticamente lo estipulado en la citada ley. Esta denuncia fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 el pasado 24 de noviembre, por lo que podemos afirmar que el Ayuntamiento de Madrid lleva casi 8 años en el punto de mira en lo que al cumplimiento de esta ley se refiere. Ya han pasado 6 meses desde el cambio de gobierno en el Ayuntamiento y desde el Grupo Municipal Socialista nos hemos interesado en 2 ocasiones, en los plenos con el Ayuntamiento de Madrid, sobre el cumplimiento de esta ley, de la Ley de la Memoria Histórica. La primera vez fue en julio, presentando una pregunta al respecto en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Y la segunda vez en el último pleno del Ayuntamiento, que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre, cuando tras la aceptación un día antes a trámite de la demanda contra nuestro Ayuntamiento, los socialistas presentamos una moción de urgencia para el cumplimiento inmediato de la ley en nuestra ciudad. Moción que, si bien en primera instancia fue apoyada por Ahora Madrid, pactándose una transaccional entre ambos grupos, a última hora estos se retiraron su apoyo y los socialistas nos quedamos solos en la votación de la misma en el pleno. En el próximo pleno del 22 de diciembre, nuevamente llevaremos una iniciativa en relación con la memoria histórica y ahora sí esperamos que el Gobierno municipal nos dé su apoyo. Bueno, volviendo a la denuncia, admitida a trámite, como ya he dicho, con nuestro ayuntamiento, esta ha sido presentada por un abogado experto en derechos civiles y se identifican un total de 168 nombres de vías públicas, 7 espacios públicos, 6 centros educativos y una placa que homenajea y exalta tanto la guerra civil como la dictadura. Centrándonos en Hortaleza, ya podemos anticipar que salimos bastante mal parados también. Así, por anticipar, tenemos la calle del Conde de Mayalde, que fue alcalde de la ciudad de Madrid y director general de seguridad entre el año 39 y el 41.
30 segundos.
El capitán Cortés, cuyo supuesto mérito fue apoyar el golpe de Estado que acabó con el gobierno legítimo de la Segunda República, o la calle Liberación. Por tanto, no hay duda sobre la necesidad de revisión de nuestro distrito de la simbología franquista y traemos al pleno esta proposición, que ya la ha leído la secretaria, así que no te procede que la vuelva a leer. Gracias.
Era Leticia Rodríguez, la vocal socialista, la que defendía esta proposición. La leo yo, ya que no teníamos justo cuando la secretaria leía el punto del orden del día, este que era el 6º. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando a la Junta Municipal de Hortaleza que se realicen los trámites administrativos oportunos para determinar los cambios que deban operarse en el callejero del distrito y de la simbología franquista que deba suprimirse, así como que se dé cuenta en el pleno de marzo de este año 2016 de los trabajos anteriormente señalados con la finalidad de abrir un proceso participativo que proponga las nuevas denominaciones de las calles. Pues eso, suprimir todo simbología franquista, cambiar algunos nombres que ha citado la vocal del PSOE y a informar de cómo van estos trámites en marzo, dentro de un par de meses ya, y que haya un proceso participativo para elegir las nuevas denominaciones. Vamos a ver qué opinaba, supongo que Ahora Madrid es el primer grupo que respondía a la proposición del PSOE.
Muchas gracias. Solo señalar que efectivamente hace 8 años de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y precisamente por esos 8 años es por lo que en el último pleno se votó en contra de la urgencia. Estoy encantada de saber que el día 22 vamos a tener otro punto del orden del día de estos plenos tan extensos de Cibeles que tiene que ver con la memoria histórica y estoy segura de que saldrá para adelante. Por favor, Ahora Madrid.
Era la concejala presidenta la que hacía esa pequeña intervención y ya le daba la palabra a algún representante de su propio partido, de Ahora Madrid. Vamos a ver quién tomaba la palabra.
Buenas tardes.
Creo que es Mariana Arce, una de las vocales de Ahora Madrid.
Como ha comentado la concejala, el Ayuntamiento de Madrid, como habéis comentado, ya anunció en julio que cumpliría con la Ley 52/2007 y lo que se va a hacer, se va a adecuar el nomenclátor de la ciudad según lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, actuando de acuerdo con lo contemplado en la ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios. También retiraremos y sustituiremos todo vestigio de exaltación franquista en monumentos, grupos escultóricos o elementos varios. Pero iremos más allá del cambio de placas en las calles y la eliminación de vestigios. Se está elaborando un plan de derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid que contemple, entre otros muchos elementos, la puesta en valor de los valores democráticos que deben servir de referencia para la ciudadanía madrileña y en cuya defensa muchas personas se dejaron la vida. Queremos que esta institución reconozca el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que vienen demandando las asociaciones de memoria histórica, con las que ya nos hemos puesto en contacto en varias reuniones y con las que a través del área de Gobierno de Cultura y Deportes están sentando las bases para la elaboración de un plan integral de memoria de Madrid. Y tal como se puso en manifiesto en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid el pasado 25 de noviembre, queremos abordar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica desde el respeto y la madurez de tiempo y formas necesarias, no desde la urgencia. En el próximo pleno ordinario de diciembre, como ha comentado la concejala del Ayuntamiento, se tendrá ocasión de disertar largo y tendido sobre esta cuestión y de conocer por la parte del área de Gobierno de Cultura y Deportes los detalles del proceso de trabajo seguido, los objetivos y los plazos previstos, que estamos seguros que serán de su agrado y que darán respuestas a sus inquietudes a este respecto en nuestro distrito de forma coordinada con las actuaciones que se impulsen en el resto de la ciudad. No obstante, creemos que por su importancia debemos empezar a reparar y denunciar la desidia en este tema y hacer justicia, porque queremos que Hortaleza recuerde y recupere en su narración e historia a las personas olvidadas, que merecen un reconocimiento por su trayectoria y biografía, a los acontecimientos de relevancia que produjeron avances o transformaciones sociales, a los lugares que fueron y son protagonistas de sucesivos hechos históricos. Creemos que la pedagogía es la mejor de las herramientas para que la ciudad se reconozca a sí misma a través del reconocimiento plural y justo de su historia. Por lo tanto, el Grupo Ahora Madrid está a favor de que se apruebe esta proposición.
Muchas gracias. Grupo Ciudadanos, por favor.
Pues ya ven que Ahora Madrid se iba a apoyar la iniciativa del PSOE, con lo cual ya con esos dos votos son suficientes para aprobar la proposición. Y vamos a ver qué opinaba Ciudadanos, que era el siguiente grupo que iba a intervenir.
¿Minutos? Sí, muchas gracias, señora.
Es su portavoz, Juan Escrivá, en Hortaleza, quien interviene.
En relación con esta proposición que trae a colación el grupo Municipal Socialista, queríamos decir que, con carácter previo a lo que es este pleno municipal de Junta, le hemos sugerido la posibilidad de presentarles una transaccional para intentar conciliar el acuerdo, puesto que veíamos algunas cuestiones técnicas que no veíamos claras. Siendo imposible, no ha sido aceptada, hemos consultado previamente y nos han dicho que no están en disposición de aceptarlas. Simplemente referir que nosotros veíamos cuestiones técnicas en la proposición que, como he comentado antes, en la anterior proposición, no estamos cumpliendo con el procedimiento que está establecido normativamente, al cual además ha hecho referencia la ordenanza, la vocal que me ha precedido antes en el turno de palabra de Ahora Madrid. Entendemos que si no cumplimos la ordenanza estaríamos ante una desviación del procedimiento marcado normativamente, en la cual no podemos incurrir. Por otro lado, interesa también hacer hincapié, haciéndome eco de las palabras que refería la vocal del Grupo Ahora Madrid, que ya está en marcha por parte del equipo de gobierno dos planes: un plan para la recuperación de la memoria histórica y otro plan integral de derechos humanos. Y creemos que es justo y necesario también darles un voto de confianza y esperar a ver cuáles son las propuestas que nos proponen desde el Grupo de Gobierno para poder hacer lo que consideramos que es unas medidas destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos al objeto de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles. Entonces, si bien estamos conformes con lo que es el fondo de la propuesta, creemos que, dado que ya están trabajando por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dejémosles trabajar, dejemos que propongan cuál es el plan y entonces, en función del plan, veamos cómo lo adaptamos también a la normativa para poder sacar esta propuesta. Entonces, adelanto la abstención de este grupo a la propuesta.
Pues abstención, decía el portavoz de Ciudadanos, que iban a mantener, anunciaba que querían haber planteado alguna modificación de la propuesta original del PSOE, pero que los socialistas no la habían aceptado y por eso anunciaban que se iban a abstener en la votación. Turno para el Partido Popular, supongo que es el único grupo que aún no había opinado.
Muchas gracias. Solo señalar, recuerdo mis tiempos cuando estudiaba Derecho, la jerarquía de las leyes están por encima de las ordenanzas, no lo olvidemos. Hay una ley de memoria histórica que hay que cumplir y la ordenanza municipal se tendrá que acoplar. Pero bueno, esperemos a que salga el plan que está preparando el ayuntamiento. Grupo Socialista, por favor.
Era la presidenta la que hacía esas matizaciones, que hay leyes, decía, que están por encima de algunas otras ordenanzas municipales. Y volví a la palabra al Grupo Socialista, que creía yo que iba a ir al PP, pero no, de nuevo al PSOE. Vuelve a ser la vocal Leticia Rodríguez.
Simplemente respecto al tema de la urgencia, tan urgente es dar el nombre de una calle a un vecino que ha sufrido represalias contra la Guerra Civil, cómo cumplir una ley que llevamos 8 años sin cumplir. Ley que, como bien ha dicho la concejala, y también te respondo a ti, está por encima de una ordenanza. Es decir, más desviaciones a cumplir con una ley durante 8 años. Con respecto al tema del pleno de Cibeles, bueno, al tema de la urgencia, la moción de urgencia que no procedía, en el pleno de Cibeles del próximo 22 de diciembre, ¿vale?, se va a disponer del mismo tiempo del que se hubiera dispuesto con la moción de urgencia, moción que el PSOE presentó simplemente porque el día anterior se admitió a trámite la demanda contra el ayuntamiento, además, como bien dijo usted aquí, a la proposición que hizo el vecino. Simplemente, bueno, agradecer el voto a favor de Ahora Madrid. Sabíamos que ibais a abstener, realmente, ya me lo habías dicho, y aparte va un poco con la tibieza con la que estáis manteniendo vuestra posición al respecto en todas las juntas de distrito donde el PSOE está llevando esta proposición. Y nada, agradecer el apoyo de Ahora Madrid a nuestra proposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Partido Popular.
Pues ahora sí, turno para el Partido Popular y vamos a ver quién intervino en su nombre.
Bueno, pues,
no recuerdo el nombre de este vocal vecino, pero vamos, no intervenía ni el portavoz ni la concejala del PP, lo hacía uno de sus vocales.
Usando la argumentación que ha usado Ahora Madrid, dado que se va a debatir en el Pleno, votaremos en contra. Pero además querría añadir que, como dice la señora concejala, ya toca, pero como también dice ella, no es urgente. Es decir, sí, pero con cuidado, porque luego salen las cosas como salen. Es un tema importante y por eso tenemos que tener cuidado. Y supongo que por eso la complejidad, porque el Ayuntamiento de Madrid me aprobó en noviembre del 2015 la moción de urgencia del Grupo Municipal. Como dice su portavoz, y estamos de acuerdo, la razón de la abstención es la urgencia de una moción que impide exponer y explicar el proyecto y debatirle con el máximo respeto al tiempo. Es decir, toca. Pero vamos a hacer las cosas bien y por eso tampoco podemos correr. En cuanto a que esto es un papel, no voy a entrar en más valoraciones. En cuanto a esto es un papel, es algo más que un papel. Como si una bandera le llamamos un trapo. Es decir, esto para la familia es muy importante. A lo mejor para nosotros, para algunos, puede ser un papel. Como podría decir que el nombre de una calle es una chapa. Todo tiene su simbolismo. Y bueno, tampoco hay que hacer más valoraciones, puesto que estaremos pendientes la semana que viene a ver cómo se desarrolla el debate en el Pleno de Cibeles. Muchas gracias.
Muchas gracias. En el pasado pleno le tuve que llamar la atención al compañero de Ciudadanos diciendo que había puesto en mi boca palabras que no eran ciertas. Vuelvo a decir lo mismo, yo no he dicho toca, pero no. Toca, por supuesto que toca, y creemos que toca tanto y que es un tema tan serio que hay que trabajar con mucho tiempo. Razón por la que no se votó la urgencia, porque creemos que hay que trabajarlo con mucho tiempo y trabajarlo muy bien. Porque esto hay que hacerlo de manera que nadie pueda venir después a deshacerlo. O por lo menos esa es mi opinión. Grupo de Ahora Madrid.
Pues eso decía la concejala presidenta respondiendo a lo que había dicho el vocal del PP, que decía el PP sí toca, sobre todo porque lleva 8 años sin cumplirse la ley. Que para otras cosas la ley es sagrada, pero para esta no. Y decía que toca, pero bueno, que no hay prisa, que, como dice la concejala, pues que habrá que hacerlo bien para que no se pueda deshacer posteriormente. O eso por lo menos decía la presidenta, no sé si el Partido Popular solo decía, pues eso, que no hay prisa, que se hagan las cosas como se tengan que hacer. Y volví a la palabra ya, supongo, para cerrar el debate al grupo de Ahora Madrid. Aunque alguien habla por ahí sin micrófono abierto, con lo cual no se le oye bien.
30 segundos.
Sí.
Vuelve a ser el portavoz de Ciudadanos, Juan Escrivá, el que tomaba la palabra.
No, sí. Simplemente decir que me retracté de...
No es Juan Escrivá, es el portavoz adjunto de Ciudadanos, David Rodríguez, quien era el que... Por las alusiones que había hecho la concejala a su grupo, al de Ciudadanos, quería intervenir.
Sí, por supuesto. No, por supuesto.
Y que creo que no cabe esa alusión, la que has hecho, pero bueno, que es mi comentario.
Le tuve que llamar la atención y usted se retractó, por eso supuesto. Es. Tenía que haber añadido esa palabra.
Eso
está claro. Gracias. ¿Grupo de Ahora Madrid?
Pues ahora sí, Ahora Madrid. vuelve a ser la misma vocal, Mariana Arce.
Estamos de acuerdo que lo del carácter de urgente que se planteó en el pleno del 25 del ayuntamiento, queremos que participen vecinos y vecinas, asociaciones, y por eso mismo es lo que ocurrió en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Eso para responder al grupo satélite. Pero es verdad que llevamos un montón de años esperando el cambio de esta ley y pensamos que debemos empezar desde los distritos a reclamar este cambio de nomenclatura, de las calles o símbolos que tenemos en el distrito. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es instar al área, y sabemos que ya se está llevando un trabajo a cabo, pero a partir de los distritos, hay más distritos que se ha aprobado y no creemos que por eso, creemos al revés, queremos descentralizar desde ahora Madrid y distintas competencias, y creemos que desde el distrito es la mejor herramienta para poder empezar a hacer justicia a esta ley de memoria histórica que ya lleva 8 años y nos está aplicando. Y luego me gustaría preguntarle al Grupo Popular que se va a utilizar el mismo argumento y al final que nos pueden decir que van a votar en el pleno del 22 de diciembre, por viendo el argumento que están utilizando. Muchas gracias.
Pues no sé si va a poder volver a intervenir el PP para responder
a... No adelantemos acontecimientos, que todavía queda una semana y hay mucho trabajo por hacer. Pasamos a la votación, por favor, ciudadanos.
Sí, muchas gracias. Abstención.
Pues abstención.
Grupo Municipal Socialista.
A favor.
Partido Popular.
En contra.
Ahora Madrid.
A favor.
La propuesta queda aprobada por mayoría.
Pues eso, estaba esperando a que dijera la secretaria del Pleno que la proposición se aprobaba con los votos favorables de PSOE, que era quien lo proponía, y de Ahora Madrid, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular, que bueno, pues que como hemos escuchado votaba en contra. No voy a hacer más valoraciones. Seguimos, que hay más cosillas y que prácticamente ya hemos consumido la mitad de nuestro tiempo con esta proposición, que era... Yo creo el documento más largo que tenía que ofrecerles hoy. Enseguida vamos a volver al pleno de Hortaleza, en este caso ya de enero, porque esto que hemos escuchado era correspondiente al mes de diciembre. Me parecía interesante, han aparecido ahí algunos nombres de calles, los decía la vocal socialista en su primera intervención, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque se daba de plazo hasta el mes de marzo para volver a informar. Concretamente decía que se dé cuenta en el pleno de marzo de los trabajos anteriormente señalados para abrir un proceso participativo que proponga las nuevas denominaciones de las calles. Pues febrero es el mes más corto, el de enero está a punto de acabar, con lo cual esperaremos a ver qué pasa en el pleno de marzo, que en principio, pues el de febrero va a ser el día 16, que suele ser el tercer martes de mes. En el caso del mes de marzo tocaría el día 15, que también es el tercer martes de mes, en Hortaleza, me refiero al pleno. Estaremos atentos. Pero quería ir a esa entrevista cortita, 5 o 6 minutos, que mantuvimos el pasado viernes en el programa Voces de los Barrios. Ya saben que diariamente, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, tenemos cada día media hora de información local. Y queríamos rescatar esa entrevista que hicimos con Esther Gabarra, la vecina del barrio de Manoteras, para la que se ha creado una campaña de solidaridad enorme, que ha obtenido un montón de miles de firmas, más de 140.000, como les decía antes. Ahora en un segundín he hecho un vistazo a ver por cuántas van ya, y bueno, pues el pasado viernes nos enterábamos de que al final, la semana pasada era cuando tenía que ingresar en prisión, pero el viernes conocimos que había dado el juez un plazo más de 10 días para que Esther no entrara en prisión y para seguir estudiando su caso, porque es mujer, viuda, gitana, tiene 4 hijas a su cargo, tiene una pena de 4 meses de cárcel por intentar robar en una tienda de ropa. Ya la habían pillado en ocasiones anteriores, con lo cual, pues ya, digamos, tenía que ingresar en prisión. Y como no tiene prácticamente ingresos, porque los ingresos que tiene son 532 euros, toda la familia, las 5 mujeres para cada mes, de una renta mínima de inserción, pues con eso lógicamente no da para vivir todo un mes, 5 personas. Así que estuvimos hablando con Esther el pasado viernes, que fue cuando conocimos que se había aplazado un pelín su entrada en prisión, así que vamos a recuperar ese testimonio enseguida.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Esther? La buena noticia que hemos conocido es que de momento se aplaza tu ingreso en prisión porque se prevía para esta misma semana, pero me decías que unos 10 días os han dado de
sí,
margen.
Sí, unos 10 días, sí, simplemente, solamente para, me han dicho que para ver bien y pensar mejor lo que hacen conmigo, si me dan el tercer grado o no.
Bueno, supongo que para ti es un alivio, ¿no? Aunque sean 10 días, es verdad que no sirve de demasiado. Pues sí. Pero yo creo que va por buen camino la cosa. Primero lo tendrán que estudiar y esperemos que una vez que lo hayan estudiado más detenidamente, pues accedan a darte ese indulto, ¿no?, que se está pidiendo.
Sí, eso espero.
¿Cómo ha sido esta semana? Porque supongo que, Esther, tú estarías ahí ya súper nerviosa.
Estaba desesperada ya. Estaba desesperada porque yo creía que entraba hoy ya directamente.
Bueno, pues
me imaginaba lo peor, tú.
Oye, lo que he visto, Esther, es el enormísimo apoyo que estás teniendo, ¿eh? Porque creo que ya iban por 140,000+ firmas recogidas,
sí.
Ha tenido una trascendencia mediática, fíjate que hablábamos el pasado viernes aquí, no sé si era casi la primera entrevista que hacías con algún medio, con Radio Enlace el viernes pasado, y fíjate luego la trascendencia, ¿no?, que ha salido en televisión,
ha sido en muchísimos sitios.
En periódicos he visto también tu foto y tu historia y bueno, ¿qué le dices a esas 100,000+ personas que te apoyan, Esther?
Pues que muchísimas gracias a todo el mundo por haberme ayudado como lo están haciendo hasta ahora. Y vamos, no tengo palabras. No tengo palabras para decir todo lo que están haciendo conmigo.
Y supongo que muy contentos también hay en la OFIAM, ¿no?, que han sido los que desde el principio te han hecho
todo gracias a ellos, porque ellos son los que han movido todo, lo que me están ayudando, apoyando, y si no hubiera sido por ellos, nada de esto se hubiera hecho.
Claro, la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, donde tú también participas, Esther, y...
Sí, yo soy parte de ellos, sí.
Claro, ellos, a veces os toca a vosotros y a vosotras echar una mano a otras familias, y luego...
Nos ayudamos mutuamente unos a otros, sí.
De eso se trata en la Oficina de Apoyo Mutuo, una vez hoy por ti, mañana por mí, y echamos
claro
una mano.
Claro que sí. Bueno, aquí estamos.
Entonces, no sé si has hablado con tu abogado, Esther, ¿qué te dice? ¿Que 10 días o así?
Sí, han dado un plazo de 10 días.
¿Y sois optimistas? No sé, tu abogado, tú, de que finalmente...
A ver, hay que pensar en positivo, salga como salga, hay que pensar siempre positivo. Que luego sale mal, bueno, pues nada. Pero no vamos a estar amargados hasta que salga el día.
Bueno, pues me alegra ese pensamiento positivo. Vamos a ver si empujando todos llega ese indulto. ¿Qué depende? Entiendo que depende del Ministerio de Justicia, que lo lleve al Consejo de Ministros y que allí se apruebe.
Sí.
Y entiendo que si os han dado 10 días, que hoy estamos a día 22, sería para primeros de febrero, una cosa así.
Sí.
Y ver qué respuesta definitiva hay, ¿no?
Sí, claro.
Tus hijas
que... positivo.
Sí, esperemos que sí. ¿Tus hijas qué dicen, Esther? Te dirán, mamá, ¿qué haces en la tele?
Sí.
¿Alguna familia se ha puesto en contacto contigo? ¿Alguna persona que haya dicho, Esther, no sé, quiero ayudarte, quiero ofrecerte un puesto de trabajo?
Sí.
¿Ah, sí?
Una persona que me ha llamado, se ha puesto en contacto con nosotros, con la Oficina de Apoyo Mutuo, y han dado un número de teléfono para decir que si queremos trabajar, sí.
Uy, qué bien. ¿Para ti, para alguna de tus hijas?
Fenomenal. ¿Para mí o para mis hijas?
Jolín, ¿y se puede saber qué persona es o qué empresa es o no?
Pues no sé si a lo mejor la persona que lo ha dicho quisiera que lo mencionáramos, no lo sé.
Pues lo respetamos, pero mira, de momento son todo buenas noticias, Esther.
Sí. Gracias a Dios, sí.
Mira que nos alegramos, porque Manotera se ha movilizado Hortaleza, creo que incluso la propia concejala presidenta del distrito firmó pidiendo ese indulto.
Sí, está firmado por ella, sí.
Creo que José Manuel López, que es el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y que es vecino de Manotera.
Sí, también.
También ha firmado, no sé, ¿quién más ha firmado? Así, Esther, que digas...
Pues han firmado varios colectivos, así como el nuestro, de barrios, así de asociaciones de vecinos y esto, colectivos, de los colegios, de muchísimos sitios.
Qué bien. Pues ya sabes que ahora tienes una responsabilidad, Esther, y es que tienes a mucha gente respaldándote y mirándote, ¿no?
Yo creo que pienso que por algo será, cuando la gente me apoya, que muy mala no se ve.
Supongo que no, porque cuidando de cuatro hijas viuda y con una renta mínima de inserción de 532 euros, pues bueno, pues a veces hay que hacer cosas que no están bien hechas, pero bueno, rectificar,
pues sí,
dicen que
sí,
es de sabios.
La verdad que sí. Pues sí.
Así que, bueno, pues a ver si seguimos conociendo buenas noticias, Esther, no te molestamos más.
Nada, muchísimas gracias.
Estaremos pendientes de tu caso, ya te lo decíamos la semana pasada que íbamos a estar pendientes. Este jueves hemos recuperado esa entrevista que hicimos la semana pasada. Hoy sí. Volvemos a estar charlando contigo y nos alegramos de esas buenas noticias. A ver si finalmente llega la mejor de todas, que sería ese indulto.
Ojalá, ojalá.
Ese puesto de trabajo que nos cuentas y
pues
tu familia sale adelante.
Eso espero, muchísimas gracias.
Gracias, Esther, un beso y enhorabuena por ahora y seguiremos muy pendientes. Un abrazo.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues esa entrevista que ofrecíamos el pasado viernes en el programa Voces de los Barrios, aquí también en Radio Enlace, lógicamente, y que queríamos rescatar pues para actualizar, porque vamos, el pasado jueves les ofrecíamos la entrevista que habíamos hecho el viernes anterior, y en este jueves les rescatamos la entrevista que hemos hecho el viernes pasado. Es un poco lío, pero espero que lo hayan entendido. 4 y 37 en directo este jueves 28 de enero, que se nos está acabando el mes. Vamos a ir a ese último documento sonoro que les quería ofrecer del pleno de enero de Hortaleza. Bueno, antes de ir a lo del pleno de enero, quería leerles el comunicado que precisamente la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, que también, por cierto, quería actualizar la cifra de firmas que tiene ya Esther, a la que acabamos de escuchar, en una plataforma en internet que se llama changecambia.org, change.org. Han firmado a día jueves a las 4 y 38 minutos 157.133 personas. Así que casi ya 160.000 personas pidiendo ese indulto, pidiendo que no entre en la cárcel Esther, a la que, como digo, acabamos de escuchar. Así que fíjense lo que en menos de dos semanas se consigue con solidaridad de un barrio como es Manoteras. Y decía que precisamente el grupo de apoyo a Esther, la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, ha emitido un comunicado que les quería leer. Dice, aunque algún medio ya ha publicado la última decisión del juzgado de Getafe, creíamos que no solo era necesario confirmar dicha información, sino también realizar una valoración de todo lo acontecido esta semana por la semana pasada. Que no ha sido poco. Efectivamente, el juzgado correspondiente ha paralizado el ingreso en prisión 10 días para disponer del tiempo necesario para tomar una decisión no precipitada. Este paso del juzgado, aunque no ha sido el deseado, supone un pequeño respiro para nosotras. Bueno, 10 días que se conoció el pasado viernes, que era día 22, así que los 10 días se cumplen el próximo lunes, el día 1 de febrero, porque este mes tiene 31 días. Y los 10 días se cumplirían precisamente el próximo lunes, que es primero de febrero. Así que la semana que viene volveremos a tener que estar atentos a lo que pueda pasar con Esther. Sigo leyendo. De esta forma ganamos unos días para, por un lado, continuar con la campaña de presión y denuncia, pues seguimos y seguiremos creyendo que no existe ninguna razón por la cual Esther tenga que ir a la cárcel, y por otro lado ganamos tiempo para realizar los trámites necesarios para conseguir el tercer grado si finalmente el juez decreta su entrada en prisión. Hasta aquí las novedades de esta mañana, por el pasado viernes, pero queríamos aprovechar esta oportunidad para compartir dos reflexiones que asumimos que son precipitadas, pero el rápido desarrollo de los acontecimientos nos ha superado, y viscerales, pues no podemos obviar la fuerte implicación emocional que tiene este caso para nosotras. La primera de ellas es una evidencia que conviene recordar en los tiempos que corren. Solo luchando se consiguen las cosas. Si Esther no formara parte activa de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, si Esther no fuera no solo nuestra vecina, sino nuestra compañera de tantas batallas, a estas horas estaría en la cárcel. Pero Esther es una luchadora rodeada de compañeras, y ella decidió pelear, y nosotras también, por supuesto. Y ahora está con nosotros en el barrio. Es decir, la solidaridad y la organización de las que estamos más abajo son las únicas herramientas que tenemos para defendernos de un sistema injusto y parcial. ¿En serio alguien cree en la imparcialidad de una justicia que es capaz de encarcelar a una persona que roba por necesidad, mientras permite que aquellos que saquean de forma reiterada las arcas públicas se encuentren ahora disfrutando del fin de semana en alguna estación de esquí? El sistema funciona así, los de arriba contra los de abajo, y o nos ponemos las pilas o nos comen, y seguimos llenando las cárceles, sus listas del paro, sus estadísticas sobre pobreza, etc. Sigo leyendo este comunicado, recupero nuestra sintonía para que nos haga un poco de compañía. Lo segundo que queríamos comentar es que las personas implicadas en el apoyo a Esther nunca nos habíamos encontrado en una situación similar. Decenas de medios de comunicación comenzaron a mostrar interés por el caso. Ninguno de nosotros hemos utilizado tanto el teléfono como durante esa semana. Nos desbordaron los hechos por completo. Y aunque algún error hemos podido cometer, tratamos siempre de facilitar al máximo el trabajo de los periodistas. Se han concedido decenas de entrevistas, se han atendido decenas de llamadas, se han realizado varios reportajes, etcétera. Todo ello porque desde el principio éramos conscientes de la importancia de una gran repercusión mediática para obtener el resultado esperado. Pero este nuevo escenario para nosotras ha tenido su oscura contrapartida. Al igual que nos hemos encontrado con periodistas de importantes medios que se han mostrado respetuosos, empáticos y profesionales, también nos hemos encontrado con periodistas que solo buscaban carnaza, lágrima fácil, sin respetar la tormenta emocional de estos días, sin respetar nuestros ritmos, espacios y procesos, sin respetar nuestra intimidad y cómo nos encontrábamos. No queremos un periodismo del todo vale. Esto pertenece a un debate más complejo, pero necesitábamos expresarlo. Para terminar, agradecer a las decenas de personas que se han volcado, a los colectivos del barrio de Hortaleza, de otros grupos de vivienda de todas partes del estado, que han mostrado su solidaridad y apoyo. Hemos sentido y agradecido vuestro calor y una especial mención a nuestro abogado por su compromiso, su eterna disponibilidad y su empatía. Un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Pero no olvidemos que son solo 10 días, una auténtica cuenta atrás. 10, 9, 8, seguiremos luchando. 7, 6, 5, por Esther y por todas nosotras. 4, 3, 2, no dejaremos que se sigan riendo de nosotras. 1, 0, larga vida al barrio solidario y peleón, a su asociación vecinal, entiendo, la de Manoteras, y a la OFIAM, la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras. Pues este es el comunicado que han publicado el viernes pasado, día 22, y que aquí les hemos querido traer. Bueno, vamos al fragmento del Pleno de Hortaleza de enero que les había anunciado que les iba a ofrecer. Es un debate cortito, espero, porque nos queda ya un cuartito de hora y poco más de tiempo por delante, así que sin muchos más preámbulos, lo interesante para mí es la parte final del debate, porque empiezan hablando de un ascensor que sufrió un incendio. Es una pregunta que planteaba el Partido Popular, que además quien la defendió fue la vocal ahora del PP, Cristina Marina, que antes era la asesora del concejal de Hortaleza cuando todavía gobernaba el PP el Ayuntamiento de Madrid. Ella era asesora de Ángel Donesteve, que fue el último presidente que tuvimos antes de la actual presidenta de Ahora Madrid. Y vamos a ver, que empieza hablándose de una cosa, pero lo más significativo pasa al final.
Punto 16, pregunta número 2016-20529, formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, solicitando información acerca del incendio ocurrido en el ascensor del Centro de Servicios Sociales Concepción Arenal.
Partido Popular. Hola, buenas tardes. Simplemente solicito a la concejala presidenta información acerca del suceso, consecuencias del mismo, acciones que se han tomado a raíz de lo que ha pasado, porque estos desgraciados acontecimientos no suelen salir en los micromedios del distrito y también eso dice que los vecinos sepan, no sé, si ha pasado algo, por qué ha pasado. Gracias.
Muchas gracias. ¿Va a contestar el gerente?
Pues esa era la vocal del PP, que pedía más información y... Y vamos a ver quién se la daba. Decía la presidenta que iba a ser el gerente, Luis Mora.
Bien, gracias, buenas tardes. Afortunadamente no pasó nada, ¿vale? Afortunadamente, nos tenemos que felicitar todos porque no pasó nada. Y os cuento un poco resumidamente qué es lo que pasó. Efectivamente, el día 23 de diciembre se produce un incendio de pequeñas dimensiones en la maquinaria sobre el camarín de uno de los ascensores y que pudo ser controlado y extinguido por el propio personal del Centro de Servicios Sociales. No obstante, se llamó a los bomberos porque hubo bastante acumulación de humo. Bien, dicho ascensor cuenta con un certificado de inspección periódica reglamentaria con resultado favorable que fue emitido el día 21, o sea, dos días antes, por un organismo de control autorizado por la Comunidad de Madrid y que estaba acreditado por la ENAC. En el informe que llevan a cabo los bomberos, el día 23, dicen o se hace mención a un incendio de un trapo sobre la maquinaria del ascensor. desconociéndose el motivo de su existencia, ya que al lugar donde está el mencionado trapo únicamente puede acceder personal autorizado. Igual que nosotros sabéis que los ascensores que están en el centro de servicios sociales son bastante antiguos, bastante obsoletos, y adelantándome a alguna de las preguntas también que luego contestaremos más adelante, desde el distrito se solicitó como una inversión financieramente sostenible al área de gobierno de economía y hacienda la sustitución de los 3 ascensores del centro de servicios sociales, lo que supone un costo aproximado de 180.000 euros. Esperemos que esa inversión financieramente sostenible ha sido aprobada ha pasado la primera criba, y esperemos poder acometer en un futuro próximo, o sea que cuando se aprueben estas inversiones financieramente sostenibles a partir del mes de marzo aproximadamente, poder tener preparados los proyectos para que dejen de existir los problemas continuos que existen, no solamente en este caso de, como bien mencionas, de que se ha producido un incendio, sino que también continuas paradas de los otros ascensores que se paran continuamente, que se queda gente encerrada, porque hay problemas eléctricos que estamos tratando también de abordar, ¿vale? Porque hay un certificado de una inspección que se hizo en el año 2010, que se ha vuelto a repetir en el día 28 de octubre del 2015, una nueva inspección periódica que se tiene que pasar cada 5 años, en donde se han detectado una serie de deficiencias en el centro desde el punto de vista eléctrico, y que hay de plazo hasta el 28 de marzo para solucionar esas deficiencias. Estamos trabajando, y nunca mejor dicho, dentro de la Junta, para solucionar lo antes posible ese tipo de deficiencias de carácter eléctrico. Se han tomado otra serie de medidas con la empresa de conservación y mantenimiento, pero ya os digo que lo que está previsto es que se sustituyan los 3 ascensores del centro de servicios sociales por 3 ascensores nuevos, y que se dé una vuelta completa a todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica y que no se produzcan las sobrecargas que existen actualmente. Gracias.
Pues ya ven que de momento todo giraba en torno al Centro de Servicios Sociales Concepción Arenal, más allá del pequeño incendio que no pareció tener mucha importancia, pero el gerente apuntaba que hay que cambiar todos los ascensores porque decían que se quedaban personas atrapadas, que saltaban, por decirlo mal y pronto, los plomos, etcétera. Y a partir de aquí es donde la conversación cambia radicalmente, el tema del incendio en el ascensor desaparece y se empieza a hablar del personal funcionariado que hay en los distritos, de lo que les hablaba al principio. Vuelve a intervenir la vocal del PP, Cristina Marina.
Muchas gracias. No sé si querrán añadir algo más.
Sí, una cosita. Simplemente es eso. Veo que por lo menos aquí sí que es cierto que los funcionarios le han hecho llegar la información por cuando se quemó el ascensor, porque, no sé, me cuesta mucho intervenir en este pleno cuando reiteradamente el grupo de Ahora Madrid llora amargamente y ustedes sentados desde esa tribuna de que no tienen funcionarios, cuando estos mismos números de funcionarios son los que han tenido los anteriores equipos de gobierno. Y eso no ha quitado de que se hayan podido presentar informes en los plenos, que en su momento los hacía el gerente o los hacía la asesora o los hacía el propio concejal, porque tenían un conocimiento totalmente exhaustivo, como puede tener usted, de los temas que pasaban en la Junta Municipal, porque tenía continuas conversaciones con los jefes de departamento de cada uno de los departamentos que hay en esta Junta, y no se ha parado el trabajo de dar un informe como el que nos acaba de emitir usted, o que nos podía haber emitido la misma concejal. Entonces, por favor, no sé, dejen de hacer un poquito de demagogia, porque realmente funcionarios son los mismos y el trabajo puede seguir saliendo exactamente igual. Y nosotros no hagamos nunca en papeles, digo nosotros, el anterior equipo de gobierno en el cual yo estaba, no hagamos nunca en papeles a los funcionarios para traer informes. Entonces se puede hacer como bien ha hecho el gerente de este distrito ahora mismo. Gracias.
No entiendo muy bien, porque decía, han hecho ustedes su trabajo, pero dejen de llorar amargamente, que son las dos expresiones que he utilizado, hacer demagogia y llorar amargamente por la falta de funcionariado, que no sé si no he prestado absoluta atención a lo que ha dicho antes el gerente, pero no me ha parecido que se quejara de que faltaran funcionarios, ha explicado lo que pasaba con los ascensores y poco más. Pero bueno, ya que el Partido Popular, su vocal, abría el debate del funcionariado y de la falta de personal o no en los distritos, pues ya que se lo ponían en bandeja al actual gobierno de Ahora Madrid, aunque el gerente no es político, es un cargo, es un funcionario del distrito, de la Junta Municipal, pues claro, si te la ponen votando, empalmas, y es lo que hizo.
Más allá, sois vosotros perfectamente conocedores de lo que hay. Yo no voy a decir lo que había o lo que dejaba de haber. Desde luego que se va a seguir trabajando, no os quepa la menor duda. Pero si me decís eso, de verdad que es que es solamente una pequeña reflexión. No es cierto que el número de funcionarios en los distritos no han bajado. Os puedo recordar que en el año 2010, cuando se aprobó la OGLUA, ¿vale?, la ordenanza de gestión de licencias de actividades, el personal funcionario salió de los distritos y salió del área de gobierno de desarrollo urbano sostenible, fundamentalmente de los distritos, de los servicios técnicos de los distritos. Te lo digo porque yo fui uno de los redactores de la OGLUA cuando estaba dentro del área de gobierno de economía y hacienda, y el personal salió de los distritos. A eso le sumamos la tasa de reposición cero, donde todas las personas que se han ido jubilando, lejos de cubrirse esas plazas, las plazas se han amortizado directamente. O sea, no me vale también que me digáis, o sea, yo os acepto de verdad. No, no es cierto. Hay funcionarios que se han jubilado, que bien lo sabéis vosotros. En vías públicas no tenemos ningún funcionario porque están los dos funcionarios jubilados. Y no tenemos ningún funcionario simplemente y llanamente porque no se cubren las plazas. ¿Sabéis por qué no se cubren las plazas? Porque a los distritos se los dejaba morir. Y como se los dejaba morir, el dinero que ganan los funcionarios en un distrito es menor que lo que ganan en un área. Y estamos en esa lucha porque se gane lo mismo en un distrito que en un área. Entonces nadie quiere venir a un distrito a trabajar porque hay mucho más trabajo directo con el ciudadano en la calle, a partirte la cara, ¿vale?, y que encima ganando menos dinero. Entonces, por ejemplo, en vías públicas o como en otros sitios donde se han quedado las plazas vacantes, nadie viene, y eso sabéis vosotros igual que nosotros, que se convocan las plazas y se quedan desiertas. Pero de verdad que no es óbice para que sigamos trabajando, le dedicaremos las horas que tengamos que dedicar. Yo estoy encantado con los funcionarios que están en este distrito y venimos a trabajar. Tenerlo claro, que venimos absolutamente a trabajar. Las cosas tendremos que priorizar, pero saldrán todas, no os preocupéis. Antes o después saldrán todas, y desde luego que todo lo que se apruebe en el Pleno se dará cuenta exacta al Pleno de todo lo que corresponda. Eso no os quepa ninguna duda a ninguno de los vocales vecinos ni a ninguno de los ciudadanos.
Pues eso decía el
gerente. Solo señalar que
la que completa el debate es la propia presidenta del distrito, Yolanda Rodríguez, de Ahora Madrid.
Fijándonos en los datos, en las elecciones sindicales del año 2011 votaron 30.000 funcionarios y en las elecciones sindicales del año pasado han votado 27.000. Eso no es tener el mismo número de funcionarios. Y donde más se ha notado esta Junta Municipal, y al igual que el resto de los distritos, donde más se ha notado esa bajada de 3.000 funcionarios ha sido precisamente en los distritos. Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Pues ya ven que estaba calentito el tema entre la anterior asesora, el actual gerente y la actual presidenta, que además es funcionaria. La presidenta del distrito, el funcionario del Ayuntamiento de Madrid, daba el ejemplo de que en 2011 podían votar 30.000 funcionarios y en 2015 podían votar 27.000. Se habían perdido 3.000 por el camino, que es un 10%. 3.000 de 30.000 es el 10%, así que se han perdido un 10% de funcionariado en el Ayuntamiento de Madrid, y como explicaba el gerente, el resto del funcionariado que queda prefiere irse a áreas centrales del Ayuntamiento porque se gana más, porque no te parten la cara en un distrito, y como en los distritos, entiendo qué quería decir, supongo que se refiere de forma metafórica lo de partirte la cara, porque te dan los vecinos y se presentarán en tu despacho y igual te tienen que cantar las 40... Y decía que encima de los distritos hay más trabajo. O sea, más trabajo, cobras menos y tienes que dar la cara. Así que dice que, bueno, ha dicho el caso de vías públicas, cero funcionarios, y además ha añadido que no era el único, digamos, área de la Junta Municipal que tenía esa escasez tan brutal, que es llegar a cero de funcionarios. Bueno, pues esto es lo que les quería resaltar del pleno de enero de Hortaleza, que se celebró la semana pasada, el día 19. Y bueno, y vamos a apurar nuestros últimos 4 minutitos, que es el tiempo que nos va a quedar hasta las 5, ahora que estamos en directo, en este jueves 28, que es cuando hacemos este programa en directo, que se suele repetir los viernes y sábados por la mañana, por si nos escuchan ya cuando ya no sea jueves. Y precisamente hablando de jueves, este jueves 28 a las 7 de la tarde, dentro de un par de horas, tenemos Consejo de Seguridad de Hortaleza, que hacía más de un año que no se convocaba, a pesar de que se tiene que convocar cada 6 meses. Pero la última reunión, porque así viene en el orden del día, aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2014. Es decir, ha pasado diciembre de 2014, todo 2015, 13 meses y prácticamente todo el mes de enero. 14 meses para volver a tener un consejo de seguridad, que es importante porque es donde se le puede preguntar, consultar, denunciar, aplaudir, criticar a los representantes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional del Distrito. Y de hecho, tras ese primer punto del orden del día que les he leído, el segundo es análisis y valoración de la situación de seguridad pública por parte de los responsables de seguridad en el distrito, y el tercer y último punto, intervención de representantes de grupos políticos, asociaciones, y aunque no lo pone, también cualquier persona, vecino o vecina, puede preguntar lo que estime oportuno para que sea respondido por los comisarios de Policía Municipal y de la Policía Nacional. Así que este jueves a las 7 en la Junta Municipal, en la carretera de Canillas número 2, en el Salón de Plenos, donde se hacen los plenos, allí es hoy el Consejo de Seguridad, este jueves a las 7. Y vamos ya con el resto de cosillas, que nos quedan 2 minutos y medio. Empiezo por actividades culturales, por ejemplo, porque tenemos concierto de jazz el último viernes de mes, como es el de este caso. Tenemos concierto gratuito de jazz en Hortaleza, en el Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57. Y esta vez tenemos a Claudio Constantini Quinteto, que estará acompañado por Federico Lechner, Germán Hock, Antonio Miguel y Andrés Lewin. Así que los 5 músicos, junto al propio Claudio, este viernes gratis a las 7 en el Carril del Conde. Las entradas, aunque son gratuitas, se reparten antes, porque hay veces que se supera el aforo y se empiezan a repartir desde una hora antes, así que desde las 6. También tenemos teatro a Rafael Álvarez el Brujo, en este caso de pago, porque es en el Centro Cultural de San Chinarro, que es de gestión privada y hay que pagar casi siempre. Y se va a representar Teresa o El Sol por Dentro, a cargo de Rafael Álvarez el Brujo. La entrada cuesta 15 euros, es para todos los públicos, dura 100 minutos y es este viernes también a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de San Chinarro, en la calle Princesa de Éboli. Aprovecho para adelantar que el próximo miércoles, día 3, hay comisión de Urbanismo y Agenda 21 del Consejo Territorial de Hortaleza. El próximo miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Carril del Conde. Las limpiezas intensivas que se están haciendo esta semana en la ciudad de Madrid, en los distritos del norte de la capital, están afectando, en el caso de Chamartín, al barrio de Hispanoamérica. En el caso de Fuencarral del Pardo, a los barrios de Mirasierra y Nuria. En Ciudad Lineal, al de Pueblo Nuevo. En Hortaleza, a los de San Chinarro y Valdebebas. Y en San Blas Canillejas, al de Las Rosas. Son 450 trabajadores y trabajadoras, aparte de los que limpian habitualmente las calles, los que están haciendo esta campaña intensiva hasta este viernes, día 29, desde el pasado lunes. También el próximo miércoles veo que va a haber una jornada de puertas abiertas en el Instituto San Fernando, que está en el distrito de Fuencarral del Pardo. Es un centro público de secundaria y de formación profesional. Pues va a haber jornada de puertas abiertas el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Va a haber varias fechas más, el 15 de marzo y el 12 de abril, por si les viene mal este miércoles que viene. También recuerdo rápidamente que este domingo acaba ya el plazo para presentar propuestas culturales para la Agenda de Madrid Activa. Hay que hacerlo en un formulario online, en internet, que hay en la página web, que es www.madrid-medioactiva.es, donde creadores y productores culturales, pues desde cine, teatro, música, fotografía, vídeo, de lo que sea, de cualquier disciplina, pueden presentar sus propuestas de actividades para la edición de este año del programa Madrid Activa, que desarrolla el área de cultura y deportes del Ayuntamiento de Madrid. Así que si tienen algo que proponer, hasta este domingo tienen de plazo en esa web madrid-medioactiva.es. Y nada más, porque ya nos hemos pasado de las 5 de la tarde, así que lo dejo por aquí. Volvemos el próximo jueves, que ya estaremos a 4 de febrero, a ver si les podemos contar algo de lo que haya pasado en ese Consejo de Seguridad que se celebra este mismo jueves. Y por cierto, aprovecho muy rápidamente para adelantarles que el próximo jueves vamos a tener aquí una cita en el programa con antiguos vocales en Hortaleza, que ya han desaparecido de la Junta Municipal, los dos que representaban a Izquierda Unida, como eran Francisco Caño y José María Hernández, a Samuel Tejado, que representaba a Unión Progreso y Democracia, quizá algún otro vocal que también de otros partidos que aún tienen representación municipal, pero que ya no siguen en la Junta Municipal. Pero bueno, de momento esos tres, Caño, Chema, de Izquierda Unida ambos, y Samuel Tejado de UPyD, les vamos a tener aquí el jueves que viene para que nos cuenten que a qué se dedican ahora, que ya no son vocales, qué está pasando con sus partidos, que sé que ambos pasan por dificultades, iba a decir económicas, pero de todo tipo podríamos añadir, cómo están viendo al nuevo equipo municipal de Ahora Madrid, la nueva Asamblea de Madrid sin mayoría absoluta del PP, las negociaciones para formar gobierno estatal. Bueno, pues hablaremos de muchas cosas el próximo jueves en este programa de 4 a 5 con estos ex vocales de partidos políticos que ya en caso de Izquierda Unida y UPyD ni siquiera tienen representación. Será curioso, yo creo, conocer sus opiniones. Y nada más, volvemos el jueves que viene a las 4. Que pasen buena semana.